Gracias, hermanos. Hemos tenido desde hace meses, el anhelo, el deseo de este encuentro. El Señor lo realiza. ¿Y saben para qué nos ha reunido? Para que el fuego de su amor, para que el fuego de la fe, para que el fuego de la esperanza crezca más. ¿Y sabes por qué tiene que crecer la fe, la esperanza y el amor? Porque vienen tiempos difíciles. Todos sabemos que ser cristiano muchas veces significa ir en contravía de lo que el mundo nos propone. Y si tú no tienes la fuerza de Dios en tu corazón, es muy difícil. Se necesita tener a Cristo haciendo la batalla junto a ti. Porque el tamaño de las dificultades, el tamaño de las batallas, el tamaño de los enemigos, necesita un aliado glorioso y poderoso como es Jesucristo. ¿Amén? Entonces, con esa certeza nos reunimos para acrecentar el fuego. Yo en este momento quiero recordar la declaración del amor de Dios. Dios nos declaró su amor a toda la humanidad en el momento de la encarnación. Y por eso, esas palabras del Ave María no son solamente palabras de amor para la Virgen, son palabras de amor para la humanidad entera. Permanezcan sentados, por favor. Y junto con nuestra gran aliada, recordamos el regalo del amor de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, en la carta a los Romanos, capítulo 8, encontramos este precioso texto que ustedes lo conocen bien, lo aman, lo han meditado, lo han llorado seguramente, porque hay textos que uno los llora, ¿no? ¿No les ha pasado eso? Que hay textos que uno los lee y los llora. Romanos capítulo 8, versículo 31 al 34. Yo voy a leer ese pasaje, pero hay una palabra que es la que nos va a interesar hoy. Dice el apóstol: ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios e intercede por nosotros? Palabra de Dios. Eso es Romanos capítulo 8, versículos del 31 al 34. Yo quiero destacar una palabra. En el versículo 33 nos dice San Pablo: ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Los elegidos de Dios. ¿Quiénes son esos elegidos de Dios?
Nosotros.
¿Tú puedes decir, yo soy un elegido de Dios? ¿Lo puedes decir? A ver, los hombres, por favor, van a decir, Yo soy un elegido de Dios.
Yo soy un elegido de Dios.
No se les nota muy convencidos, caballeros. A ver, vamos con las mujeres. Yo soy una elegida de Dios.
Yo soy una elegida de Dios.
Los hombres tienen ahora la única oportunidad de reivindicarse. A ver, los hombres. Yo soy un elegido de Dios.
Yo soy un elegido de Dios.
Ah, sí podía, ¿no? Elegidos de Dios. Ese es nuestro tema hoy. Somos elegidos de Dios. ¿Elegidos para qué? Elegidos para la victoria. Nosotros somos elegidos para que en nosotros brille el poder de la gloria de Jesucristo. Eso es lo que vamos a reflexionar en esta ocasión. Para ponerle un orden a estas palabras, vamos a tener cuatro momentos, cuatro puntos. Los que están tomando apuntes, me parece muy bien, para que me ayuden, de manera que sigamos ese orden que ahora vamos a decir. El primer punto es este. Primer punto, para empezar. Los que no se sienten elegidos. Ese es el primer punto. Vamos a ver qué pasa cuando una persona no se siente elegida. ¿Qué sucede cuando una persona no encuentra en su corazón la noticia de ser elegido? Esa es la primera parte. Segundo punto. Cristo, el elegido de Dios. Porque nosotros somos elegidos en Cristo. Es gracias a Cristo. Es gracias al amor de Cristo que nosotros podemos decir que somos elegidos. Entonces el segundo punto es Cristo, el elegido de Dios. Y vamos a encontrar en este segundo punto la relación que tiene ser elegido y ser ungido. Ese es el segundo punto. Tercer punto. Los llamados y los escogidos. ¿Te acuerdas que Cristo dijo? Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Entonces ahí está un punto delicado. Ese es el punto número 3. Aquí nadie se me pierda, máxima concentración, peligra la vida del artista. Y el cuarto punto, elegidos en el mundo sin ser del mundo. ¿Ustedes se acuerdan que Jesucristo dijo eso? Ustedes, nosotros, ¿cierto? No somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces son los cuatro puntos. ¿Qué pasa cuando uno no se siente elegido? Cristo, el elegido. ¿El tercer punto cuál es?
Los llamados y elegidos.
Los llamados y los escogidos. Y el cuarto punto, elegidos en un mundo, pero sin ser del mundo. Esos son nuestros cuatro puntos. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es que cuando vayas a salir de aquí no quepas por esa puerta. Te vas a sentir tan lleno de alegría, de bendición, que tú mismo vas a descubrir cómo eres mucho más de lo que tú creías. El Papa San León Magno, en una de sus cartas de Navidad, decía a los fieles: mira que tienes mejor Dios de lo que pensabas. Y yo quisiera que ese lema nos sirviera también hoy. Tenemos un Dios más generoso de lo que creíamos, más poderoso, un Dios más misericordioso. Vamos entonces con nuestro programa de hoy. Primer punto, los que no se sienten elegidos. Cuando una persona no se siente elegida, quiere decir que no siente que hay un plan en su vida. Porque cuando uno lo eligen para algo, ¿cierto? Usted es un comando especial. Si usted es cristiano de corazón, si usted pertenece a Jesucristo, si usted hace valer su bautismo, usted es un comando especial. Entonces, la persona que no tiene conciencia de elección, es una persona que no encuentra un plan en su vida. No siente que haya un plan para su vida. ¿Y qué pasa cuando uno no siente, cuando uno no encuentra un plan para su vida? Pasan dos cosas, hay dos posibilidades. La primera es, la persona no le encuentra sentido a su existencia. ¿Para qué estoy? ¿Para qué vine a esta tierra? ¿Qué estoy haciendo aquí? No encuentra respuesta a esas preguntas. Es una vida privada de sentido y privada de significado. Esa es una posibilidad. Y esa posibilidad se hunde en una espiral de desesperación. La persona, cuando no encuentra un plan para su vida, se agarra únicamente a lo inmediato. Se agarra al momento presente. Se agarra al placer. Se agarra a aquello que lo enajena. Aquello que lo saca de su absurdo. El que no tiene un plan para su vida es un habitante de la peor ciudad del universo, que se llama el absurdo. No encuentro un sentido para mis esfuerzos. No encuentro un sentido para mi vida. Entonces la persona se agarra a lo inmediato, el placer del momento. Obviamente ese placer se extingue pronto, y cuando se extingue ese placer, lo que queda es una soledad más grande. Se nota muy bien en la persona que cae presa de un vicio, por ejemplo el juego. Ustedes saben que los vicios están creciendo, lamentablemente. Por eso les decía que estamos en combate. Los vicios están creciendo. Pero uno de los que está creciendo con mayor fuerza es el juego. El vicio del juego. ¿Qué siente el jugador compulsivo? Siente que hay una descarga de adrenalina cada vez que entra en el riesgo, en la apuesta, ya se trate de una de esas máquinas tragamonedas, o se trate de póker, o se trate de cualquier juego, la persona siente una emoción. Y esa emoción y ese riesgo produce adicción. En ese momento siente que algo muy grave puede pasar o algo muy bueno puede pasar. Porque el juego crea esa sensación artificial de algo importante. Algo grave, muy grave puede pasar, porque puedo perder el dinero que aposté. O algo muy bueno puede pasar, porque puedo ganar muchísimo más. Entonces el juego produce una sensación artificial de importancia. Esto es muy importante, porque puedo ganar mucho, porque puedo perder mucho. La droga, lo mismo. La persona se droga y tiene una sensación placentera, agarra únicamente ese instante, desaparece esa sensación y el vacío es peor. Entonces es un ciclo que destruye. Lo mismo el alcohol, lo mismo el sexo desordenado produce una espiral de soledad, una espiral de desesperación. La persona que no encuentra un plan para su vida Es una persona que se agarra a lo inmediato, intenta vivir distraído, intenta vivir fuera de sí, intenta enajenarse, intenta entretenerse. Y esa es la sociedad en la que estamos, una sociedad de entretenidos y una sociedad de distraídos. Tratamos de vivir distraídos todo el día, siempre oyendo algo, siempre viendo algo. Una pantalla. La gente pasa de la pantalla del celular a la pantalla del computador, de la pantalla del computador a la pantalla del televisor, de la pantalla del televisor al mensaje que me llegó. Y entre esas tres pantallas estamos todo el día. La pantalla, la pantalla, la pantalla. Nos mantenemos en una permanente entretención, en una permanente distracción, como quien está perpetuamente huyendo de sí mismo. Eso hacen algunas personas porque no encuentran un plan para su vida. Pero hay otras personas que toman otro camino, y ese camino es inventarse un proyecto. Como nadie le ha puesto una ruta a mi vida, entonces yo me invento un proyecto. Y se meten en un proyecto que puede ser muy grande. Por ejemplo, voy a hacer una gran cadena de almacenes, voy a llenarme de muchísimo dinero. Se meten en un gran proyecto, un proyecto que les puede ocupar muchísimos años. Y en ese proyecto y en esa idea se empeñan y hacen de eso una especie de ídolo. Y ese ídolo les llena la mente, les ocupa el corazón, por lo menos durante algunos años. Pero ¿qué pasa con los ídolos? Como lo muestra el caso, el ejemplo del profeta Daniel, los ídolos tienen pies de barro. Entonces esos ídolos finalmente caen. Hay personas, por ejemplo, que entran en un proyecto. Voy a ponerme bonito, ahora sí voy a ser bonito. Prepárense, porque voy a ser, de ahora en adelante voy a ser Nelson Bonito. No es que eso esté mal, ni tampoco está mal hacer una gran cadena de almacenes, ni tampoco está mal trabajar duro y hacerse unos dólares. Eso no está mal. El problema está en que tú le das el corazón a eso y se te vuelve un ídolo. Entonces tú empiezas a ponerte bonito, 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 y cuando ya estás así bien bonito, pero bonito que quedaste. Cuando ya estás bien bonito, no falta una mala noticia. La mala noticia puede ser, por ejemplo, estás tan bonita, y te verías mejor sin ese cáncer. ¿Cómo así? Que tienes cáncer. Pero si yo soy bonita. A las bonitas también les da cáncer. ¿Ve? Entonces llega una mala noticia. Una mala noticia que destruye ese ídolo que tú habías construido. Los ídolos se acaban. Se acaban en vida o se acaban con la muerte. Hay un ejemplo impresionante en el Evangelio. Un rico que tuvo una gran cosecha y entonces no sabía dónde meter esa cosecha. Y entonces dijo, ¿qué voy a hacer? Pues voy a derribar estos graneros y voy a hacer otros graneros más grandes. Y voy a meter ahí toda la cosecha. Y cuando ya tenga toda la cosecha, entonces me voy a dedicar a jugar Wii. Bueno, el Evangelio no dice eso. El Evangelio dice que este hombre dijo que se iba a echar, a comer, a beber, y se iba a decir a sí mismo, tienes bienes acumulados para muchos años. Este hombre no reconocía el plan de Dios. Este hombre se había inventado su plan. Le había metido todo el acelerador a ese plan. Alguien dice, me voy a poner bonito. Otro dice, voy a tener una gran cosecha. Otro dice, voy a ser el dueño del mercado no sé dónde. Otro dice, voy a ganar un campeonato. Y hace de eso un proyecto. Yo tengo el gusto de conocer a una mujer de nombre Leticia, una atleta española, Ella resultó ser una persona excelente para un deporte que es la esgrima. Y esta mujer llamada Leticia se volvió buenísima para la esgrima y ganó algún campeonato local. Y entonces se hizo un proyecto en su vida. Y el proyecto es, yo puedo escalar más. Puedo ser campeona de mi provincia. Puedo ser campeona de España. Puedo ser campeona de toda España. Y se puso en ese proyecto, pero desde luego tenía que luchar contra rivales muy duros. Y tuvo que trabajar fuerte, y tuvo que entrenar y hacer ejercicio, y una dieta especial, y trabajar todos los días y entrenar muchísimas horas. Y un día por fin, soy la campeona de esgrima de España. Y ella cuenta su testimonio. Ella ganó su campeonato. Era la mejor. Llegó a la cima. Ya no hay nada mejor. Bueno, se puede seguir para el campeonato mundial. Llegué, estoy en la cima, soy la mejor. Y en ese mismo momento sintió. ¿Y? Es decir, he luchado y luchado para tener esto. ¿Y ahora? Hay un refrán que existe desde antiguo y que eso se lo inventaron los latinos, pero traducido al español es algo como esto. Nada se ve igual cuando luchas por él o por ello que cuando lo tienes. Ella luchó y luchó por ser la campeona de esgrima, y el día que fue la campeona de esgrima, bueno, ya, ¿y ahora qué sigue? Pues puedo seguir peleando para que nadie me quite mi campeonato de esgrima, y hasta que yo tenga 80 años estaré con la campeonato de esgrima, aunque ya no se sabe si peleará con la espada esa o con un bastón o con qué va a pelear. Entonces, cuando una persona no siente un plan, cuando uno no reconoce un plan en su vida, tiene dos caminos: el camino de la desesperación o el camino de la idolatría. El camino de la desesperación es el camino del que se droga, el camino del que vive un día a la vez, la toma suave, hoy me emborracho, mañana me drogo, paso mañana tengo sexo, después voy al casino, la paso bien, ahí estoy más o menos. Es decir, la vida es una porquería, pero bueno, cada uno hace lo que puede. Entonces tú quédate con lo tuyo, yo me quedo con lo mío, yo disfruto en lo tuyo, tú disfrutas en lo mío, no te metas conmigo, yo no me meto contigo. Es un camino que produce una espiral que se traga viva a la gente. Esa es la desesperación. La otra posibilidad es la idolatría. Tomo un proyecto y digo, este va a ser mi proyecto, voy a ser el campeón, voy a ser el primero, voy a ganar mucho dinero. Pero esos proyectos terminan vacíos. El corazón termina vacío. Y los precios que hay que pagar en términos emocionales, psicológicos, de amigos, de familia, para llegar a esa cima, es estar en la cima y descubrir que eso no sabe a nada. De modo que el camino de la idolatría termina también en un camino de soledad y de absurdo. Eso es lo que sucede cuando una persona no reconoce un plan en su vida. Cuando no reconoces un plan en tu vida, solo te quedan esos dos caminos. El camino de la desesperación, que trata de hacerse más suave, manteniéndose distraído. Distraído, estoy distraído, distraído. Entreténganme, entreténganme. A ver, hagan algo para que yo me vuelva a reír, hagan algo para que yo me sienta bien. Todo tiene que ser gracioso, todo tiene que ser chistoso, todo tiene que ser entretenido. Y por eso hemos inventado máquinas de entretenimiento, máquinas que nos mantienen distraídos, entretenidos. La más conocida de esas máquinas se llama el televisor. Tú enciendes la televisión y apagas el cerebro. Ok, ya quedó encendido el televisor, ya quedó apagado el cerebro. Ya puedo consumir horas y horas y horas. Estoy afuera de mí, estoy entretenido. Pero debajo de esa entretención, lo que hay es un camino de desesperación. Eso no conduce a nada. La otra posibilidad es apasionarse por algo. Me voy a apasionar, voy a ser el campeón, voy a ser el primero, voy a lograr lo que yo quería. Y además de todo, voy a ser bonito. Pero todo eso finalmente se vuelve vanidad. No es que esté mal trabajar por la salud o trabajar en una empresa o tener un gran invento o ser el campeón de algo. Eso no es malo. Pero si crees que en eso le vas a encontrar el sentido a tu vida, permíteme decirte que no. Porque resulta que, y aquí viene el punto fundamental y así llegamos a la segunda parte de esta enseñanza. Resulta que nosotros fuimos creados por Dios. Y cuando fuimos creados por Dios, Dios dejó su firma. Tú sabes que cuando se hace un cuadro, el artista siempre pone una firma. Y la firma de Dios en tu corazón es un apetito infinito. Y apetito infinito no es otra cosa, sino un anhelo insaciable de encontrarse con Él. Porque cualquier otra cosa te va a dejar insatisfecho. Entonces sí, tú puedes decir, bueno, y ahora tengo esto, y entonces voy a tener mucho sexo, y entonces voy a tener mucho juego, y entonces voy a tener mucho alcohol, y entonces voy a tener grandes graneros, y voy a tener grandes empresas. Pero la empresa más grande no es tan grande como tu apetito. La borrachera más espectacular es muy chiquita comparada con la alegría que tu corazón anhela. El viaje, esos viajes de la droga, el viaje más fantástico es demasiado pobre comparado con el viaje que tu corazón quiere hacer hacia el corazón de Dios. El gran obispo y doctor de la iglesia, San Agustín de Hipona, lo resumió en una frase: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Todas las demás cosas se pueden hacer. Uno puede tener empresas, uno puede tener fábricas, uno puede tener una familia, uno puede tener mucho dinero, uno puede tener éxito, uno puede ser el campeón de esgrima. ¿Saben en qué acabó la historia de la campeona de esgrima? La campeona de esgrima se encontró con Jesús y se volvió monja contemplativa. Monja contemplativa, dedicada a alabar, a conocer, a bendecir a Jesucristo, porque descubrió el plan de Dios en su vida. Eso fue lo que ella descubrió. Y eso es la fuente de su alegría. La vida de ella, si tú buscas en internet, te voy a dar tres palabras para que las busques en Google. Esas tres palabras son Leticia, así como se oye con C, Leticia, Dominica, Lerma. Lerma es el pueblo en España donde ella está. Yo he ido a predicar allá algunas veces, la conozco personalmente, somos amigos. Leticia Dominica Lerma. Ahí encuentras la historia de ella, la vocación de ella. Creo que incluso hay algunos videos del testimonio de ella. Es impresionante. Entonces, terminemos este primer punto. ¿Qué sucede cuando uno no reconoce un plan en su vida? Que uno cae o en la desesperación o en la idolatría. No hay otra posibilidad. Y cuando uno cae en la desesperación o en la idolatría, finalmente se hunde en las fauces de la muerte. Segundo punto. Vamos a hablar entonces de Jesucristo. Jesucristo el elegido. Jesucristo el ungido. ¿Qué significa ungir? Ungir quiere decir untar. De ahí viene ungüento. Un ungüento es una untura, es algo que se unta. La palabra ungido en hebreo se dice más o menos Mesías. Es decir, Mesías es la forma castellanizada de decir ungido en hebreo. Mesías. Y ungido en griego se dice Christos. ¿De dónde viene, por supuesto, la palabra? Cristo. O sea que cada vez que tú dices Jesucristo, esa parte Cristo quiere decir que Él es el ungido, Él es el elegido, porque la unción, ¿qué quiere decir? ¿Qué era la unción entre los hebreos? La unción era aceite, aceite de oliva, aceite fino de oliva, al que se le mezclaba un perfume delicioso. Y ese aceite perfumado era la unción. Y la unción la podía recibir únicamente el rey. De modo que los profetas tenían el encargo de ungir a los reyes. El profeta ungía al rey. El profeta derramaba ese aceite perfumado sobre la cabeza del rey. Bueno, la escena no es que resulte demasiado atractiva para nuestros estándares de higiene actualmente. Pero hay que entender qué era lo que sucedía. Ese perfume, ese aroma delicioso, solo lo utilizaba el rey. El Señor te ha ungido con aceite de júbilo entre tus compañeras. A mirra, aloe y acacia huelen tus vestidos. Eso encontramos en el Salmo 45. Ese es un salmo que se dedica en honor del rey de Israel. Esas entonces eran sustancias que se utilizaban en aquel perfume: mirra, aloe y acacia. Y entonces el perfume que se preparaba era un perfume solamente para el rey. Algunas estrellas de cine o de la canción en nuestro tiempo, algunas celebridades, tienen su propio perfume, pero ese perfume lo llaman propio, pero es simplemente para que la gente lo compre. Entonces, por ejemplo, esta cantante de mi país, Shakira, tiene un perfume que se llama Shakira, como para que la gente diga: ¡ay, huelo a Shakira! Pero el perfume del que estamos hablando no era un perfume para venderlo. Esa unción es la unción de júbilo y es la unción que recibe solamente el rey. Ese aroma, ese perfume, esa unción solo la podía usar el rey, porque él es el que ha sido ungido en medio de sus compañeros. Él es el único que tiene esa unción. Una unción que entonces indica ¿qué? Elección. Si solo el rey puede recibir esa unción, quiere decir que el rey es el elegido, es el que Dios ha mirado con amor y ha elegido para que sea presencia suya, para que sea su pastor en medio de su pueblo. Entonces aquí aprendemos algo muy importante. Cuando nosotros decimos Jesús es el Mesías, cuando nosotros decimos Jesús es el Cristo, estamos diciendo también Jesús es el ungido, Jesús es el elegido. La unción recibida por Jesucristo denota la elección. Cristo ha sido elegido. Ahora bien, la elección que recibían los reyes, o la unción que recibían los reyes, por delicioso que fuera ese perfume, era un perfume que de todas maneras tenían que utilizar los otros reyes. Había quien preparara ese delicioso aroma y lo mezclaba con el aceite y se hacía la unción para el rey. Pero la unción de Jesucristo, ¿cuál es la unción de Jesucristo? A ver, ¿quién me responde esta pregunta? ¿En qué momento de su vida fue ungido Jesucristo? ¿Cuándo fue ungido? Muy bien. En el bautismo. ¿Qué sucedió en el bautismo? Jesús entró en el agua, ¿cierto? Porque era un bautismo por inmersión. Jesús entra en las aguas del Jordán, se levanta de las aguas del Jordán, ¿y qué sucede? Una paloma. ¿Qué hace la paloma? Revolotea sobre él, se posa sobre él, y le dijo Dios a Juan el Bautista: aquel sobre quien tú veas descender el Espíritu, ese es el que bautiza con el Espíritu. Aquel sobre quien veas descender el Espíritu es el que bautiza con el Espíritu. Esa frase es muy, muy importante en esta enseñanza por dos razones, mis hermanos. Primera, porque esa frase indica que Jesús es el elegido y que la unción que recibe Jesús no es un perfume material hecho de mirra, aloe y acacia, como dice el Salmo 45, sino que la unción que ha recibido Jesús es una unción espiritual. Es decir, el perfume de Jesucristo se llama el Espíritu Santo. Ese es el perfume de Jesús, el Espíritu Santo. Y esto quiere decir, cuando una persona utiliza un perfume, ojalá que sea un perfume bien delicioso, la persona pasa y queda ese aroma, ¿no? Cuando pasa Jesús, cuando Jesús pasa, hay una canción que dice: Jesús está pasando por aquí. Cuando Jesús pasa, suceden cosas. Y las cosas maravillosas que suceden cuando Jesús pasa, ¿qué son? Es el paso del Espíritu. Es el perfume de Jesucristo. El Espíritu Santo es el perfume de Jesús. Es la señal de que Él es el ungido. La señal de que Él es el elegido. Y esto es lo primero que nos dice ese texto tan importante. Aquel sobre quien veas descender el Espíritu Santo, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Pero ahora vayamos a la segunda parte. La segunda parte de esa frase. ¿Qué sucede? Mira, aquí está la frase, porque es bueno que tengamos el texto bíblico. Es en el Evangelio según San Juan. Según San Juan. Versículos, capítulo primero, versículos 32 a 34. Mira, es que es bellísimo. Mira, Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y doy testimonio de que ese es el elegido de Dios. Juan 1:34. Ese es el elegido de Dios. Entonces, Cristo, en la escena de su bautismo, en el momento de su bautismo, adquiere su nombre completo. Porque antes del bautismo, Él se llamaba simplemente Jesús. Bueno, ese nombre Jesús no es tan simple, ese nombre es bellísimo. Jesús, Yeshua, en hebreo quiere decir Yahvé salva. Es un nombre hermosísimo. Pero ahora se completó ese nombre. Jesús, el que se llamaba Jesús, ahora se llama Jesús Cristo, Jesús el ungido, Jesús el Mesías, Jesús el elegido. Ahora se ha completado el nombre de Él, porque ha recibido esa unción, porque ha recibido ese espíritu, porque Él ha sido ungido con aceite de júbilo en medio de sus compañeros. Ese es nuestro hermano mayor, ese es el que ha recibido esta unción. Pero San Pablo nos dice algo muy importante: que este Cristo, que es el primogénito, es el primogénito de muchos hermanos. Y esos hermanos somos nosotros. Es que fíjate cómo dice el texto de San Juan: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y esta es la diferencia entre el Mesías nuevo, el Mesías del Nuevo Testamento, y los Mesías, los ungidos del Antiguo Testamento. Los ungidos del Antiguo Testamento, es decir, los reyes de Israel y de Judá, eran reyes que recibían la unción, pero no podían comunicarla. En cambio, ¿qué se nos dice sobre Jesucristo? Este es el que recibe el Espíritu y este es el que bautiza con Espíritu Santo. Es decir, Cristo no solamente es el elegido, sino que es el elegido que elige. Es el elegido en el cual nuestra vida encuentra su plan. Pero ahora tenemos que hacernos la pregunta. A ver, cuando se habla de elección, dijimos, quiere decir que hay un plan. ¿Cierto? Hay un plan. Entonces hagámonos esta pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué recibe el Espíritu este Jesús? ¿Para qué recibe la unción? Y la respuesta no podría ser más hermosa, porque la da el mismo Jesucristo en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas. Y este es un pasaje que tú también conoces y que seguramente te fascina lo mismo que a mí. Vamos a leerlo. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 19. La pregunta es esta: ¿para qué ha sido ungido Cristo? ¿Para qué ha sido elegido Cristo? La respuesta está en Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 19. Dice así: vino Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró, según su costumbre, en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Para eso ha sido ungido Jesucristo, para esto, para que esto se haga realidad. Entonces la unción de Jesucristo es también la buena nueva para nosotros. Fíjate esto: si tú puedes encontrarte, si tú puedes encontrarte en alguno de estos grupos de personas, para ti ha venido Jesucristo y por ti Jesucristo ha recibido su unción. Te repito: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido, dice Cristo, para anunciar a los pobres. Pobres, ¿cierto? Aquí en el tablero de tu imaginación sacamos la palabra pobres. Quedó ahí la palabra. O sea, ya no se te olvida. Seguimos. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos. Pobres, cautivos. Y la vista a los
ciegos.
Para dar la libertad a los oprimidos. Nos salieron cuatro palabras: pobres, cautivos, ciegos, oprimidos. Ahora dime tú una cosa, o no me la digas a mí, dísela a Jesús. ¿Te reconoces en alguno de esos cuatro? ¿Será que te puedes reconocer entre los pobres tal vez? La siguiente es cautivos, la siguiente es ciegos, la siguiente es oprimidos. Es muy difícil que no te reconozcas en alguno de esos. ¿No será que te sientes oprimido? ¿Oprimido por tu pasado? ¿Oprimido por tu remordimiento? ¿No será que te sientes ciego y no sabes ni dónde estás en tu vida? ¿No será que te sientes ciego y no encuentras los motivos de la alegría? ¿No hay nada que te alegre? ¿Eres de esas personas que ve el amanecer en blanco y negro? Hay gente que mira el cielo y dice: ¿pero qué le verán al cielo? Hay gente que ve una rosa y dice: ¿qué le verán a la rosa? No ven, no ven, están ciegos. Hay hombres que tienen la alegría de ser papás y llega el niño y sale corriendo, se bota corriendo: papá, papá. Hay otro niño cansón aquí a fastidiar. No encuentran la alegría del niño, están ciegos. Hay hombres que tienen una esposa maravillosa en la casa y no tienen ojos para esa esposa y no reconocen el tesoro que Dios les ha dado. Hay gente que tiene salud en su cuerpo. En su cuerpo lo pueden mover, puedes saltar, puedes danzar, puedes correr, puedes pensar, y no encuentran alegría en eso, no lo ven, están ciegos. Hay gente que está cautiva, cautivo que es prisionero. Hay gente que está en prisión, mis hermanos. Hay gente que está aprisionada por un vicio, por ejemplo. La mayor parte, yo diría que casi todos o todos los prisioneros quisieran salir de esa cárcel. Los cautivos quisieran salir de su cautiverio. Y así hay muchas personas que se dan cuenta que están destruyendo su vida. Están metidos en la prisión, por ejemplo, de los celos. Ustedes saben que los celos son una enfermedad. Y hay gente que está en prisión por los celos. Gente que, por ejemplo, sufrió una decepción o una traición. Y a partir de ahí quedaron prisioneros para siempre, con un miedo permanente. Los celos son una enfermedad, son una prisión terrible, terrible, una prisión mental. Y hay muchas otras prisiones. La prisión de las deudas, la prisión de la angustia, la prisión de la bipolaridad. La prisión del pánico, la prisión de la depresión. ¿Qué persona deprimida va a decir, yo estoy aquí feliz deprimido? Nadie va a decir eso. Son cautivos, están aprisionados, son prisioneros. Entonces, ¿para qué ha sido elegido Cristo? Lucas 4, versículos del 16 al 19. Ha sido elegido para que nosotros, los que nos sentimos pobres de amor, los que nos sentimos pobres de alegría, los que nos sentimos pobres de esperanza, los que nos sentimos pobres de recursos, pobres de inteligencia, pobres de tiempo, pobres de amistad. A veces uno dice, bueno, voy a comprar este cuaderno para escribir aquí los nombres de mis amigos y no llena ni la primera página. Entonces compro otro cuaderno para llenar los nombres de la gente a la que le debe plata. Bueno, entonces, hermanos, para eso ha sido ungido Jesucristo, para eso. Esa es la unción de Cristo. Pero San Juan nos ha dicho algo precioso, ¿cierto? Nos ha dicho, aquel sobre el cual veas que se queda el Espíritu, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y por eso el mismo Jesús puede decir, no fueron ustedes los que me eligieron a mí, fui yo el que los elegí a ustedes. Somos elegidos.